regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias. Son las 6:33 de la tarde y quiero darle la bienvenida en los micrófonos de Imer Noticias a la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida, como siempre, a esta tercera emisión de Imer Noticias.
Hola, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Doctora, el INE aprueba ayer una ampliación de reglas, por decirlo de alguna manera, para que los partidos garanticen esto que ustedes llaman paridad sustantiva, que haya verdaderos criterios paritarios en la postulación de candidatas con miras en este momento al proceso electoral del próximo año en Coahuila y en el Estado de México. ¿De qué manera se fortalece esta decisión que toma el Consejo General del INE? ¿De qué manera fortalece la política, el criterio de paridad sustantiva en el ámbito electoral en México?
Bueno, recordemos que la reforma constitucional de 2019, que reforma varios artículos de la Constitución, es justamente para incluir la paridad, lo que llamamos paridad total. Desde el 2020 aprobamos un primer acuerdo de paridad en gubernaturas, dado que en toda la historia de nuestro país habíamos tenido solamente 7 gobernadoras, 5 electas y 2 provisionales o interinas. Y, por tanto, en ese año quedó establecida la obligación para los partidos políticos para el proceso electoral 2020-2021. Uh-huh. Eran 15 gubernaturas en juego que tenían que postular al menos a 7 mujeres. A la postre ganaron 6 mujeres gubernaturas, llegamos a 7 con la jefa de gobierno, y el año pasado en agosto aprobamos un segundo acuerdo de paridad en gubernaturas, derivado de que las entidades, los congresos locales del Congreso de la Unión no habían cumplido con una sentencia en la Sala Superior de diciembre de 2020 que señalaba que tenían obligación de regular el tema de paridad en gubernaturas. Hicimos este acuerdo en agosto del año pasado, obligando a los partidos políticos a postular al menos 3. Quiero decir que fue una buena noticia que ningún partido impugnó este acuerdo. De hecho, un partido político postuló 4 mujeres para estas 6 gubernaturas. Y este año, derivado justamente del proceso de selección interna de un partido político, se presentaron 2 impugnaciones, la primera en Oaxaca y la segunda en Tamaulipas, y lo que señaló la Sala Superior es que los partidos políticos tenían que determinar unas reglas de competitividad para que las mujeres no compitieran solo en los espacios en que sabían los partidos que tenían menos posibilidades de ganar.
Claro.
Por tanto, lo que se aprobó esta semana es el acatamiento. En realidad es un proyecto de acuerdo en el que lo único que hacemos es establecer el plazo en el cual los partidos políticos tienen que hacer estas reglas, porque pues a quien vinculan directamente para acatar y determinar estas reglas de competitividad es a los partidos políticos, y obviamente los obligan estas 2 sentencias de la Sala Superior, una del mes de marzo y otra del mes de abril.
Uh-huh.
Y por otra parte, lo que establecimos es que el plazo sería más tardar el 31 de octubre, y también establecen estas 2 sentencias la obligación para el Instituto Nacional Electoral de primero, analizar estas reglas, y segundo, ver que se cumplan estas reglas para, y así dice la sentencia, para los procesos electorales siguientes. Y el proceso electoral siguiente pues incluye 2 gubernaturas, la del Estado de México y la de Coahuila. Una cuestión importante es que la sentencia dice que los partidos deben establecer sus reglas de competitividad con criterios cualitativos y cuantitativos. Es decir, nosotros no les decimos cuáles son estos criterios que deben tomar en cuenta, analizaremos si lo que nos presentan da lugar a que puedan establecerse, digamos, espacios más competitivos para mujeres para los siguientes procesos electorales.
Ahora bien, ¿de qué manera han, digamos, los partidos evadido estas sentencias del Tribunal Electoral, y de qué manera este plazo y este llamado y estas decisiones, tanto del Tribunal como del INE, los obligan o los cercan o les cercan el camino para no evadir estas obligaciones?
Los 2 casos anteriores, en los procesos de 2020-21 y 21-22, los partidos cumplieron con postular al número de mujeres que habíamos establecido en los acuerdos del Consejo General. Esto se cumplió, tan es así que hoy tenemos ya con estas dos gobernadoras electas 9 mujeres que estarán al mando de los poderes ejecutivos de estas 9 entidades federativas, una cuestión histórica porque nunca habíamos visto tantas mujeres al mismo tiempo al frente de poderes ejecutivos. Uh-huh. Ahora bien, para nosotros quedaba claro que para el escenario de los procesos electorales de 2023, que son solo dos, pues era claro que al menos debían los partidos postular una mujer en cada una de estas entidades. Claro que podían postular dos, que mejor para nosotros que postularan dos en estas dos entidades federativas. Sin embargo, que por lo menos iba a haber una. Eso me parece que ya está fuera de toda discusión, incluso para los partidos políticos.
Claro.
Lo que ahora se está discutiendo es estas reglas conforme a las cuales van a determinar espacios en los que las mujeres puedan ganar. Es decir, por ejemplo, del proceso electoral de las elecciones en el 21, fueron postuladas 7 mujeres y llegaron 6, es decir, una menos. Y ahora volvió a pasar lo mismo, postularon 3 y en algunos casos 4, pero digamos 3 y llegaron 2 mujeres. El proceso electoral que entra, pues claramente pues son solamente 2, pero los partidos claramente pues, tienen que ponerse de acuerdo y establecer en estas reglas, porque la sentencia es muy clara. Se dijo en el Consejo General que el Instituto Nacional Electoral se estaba extralimitando en sus atribuciones y en sus facultades. Y bueno, esto no es cierto, este acuerdo podía no haber existido porque es un, digamos, estas obligaciones surgen de dos sentencias de la Sala Superior.
Sí.
Lo que hicimos es ponerles un plazo para nosotros poder revisar las reglas y que pudieran operar a partir del primer día de enero en el que empiezan procesos electorales en una de las entidades federativas y en la otra en la primera semana de enero.
Claro.
Pero creo que lo importante aquí es que fueron las propias militantes de los partidos políticos las que impugnaron los procesos internos de selección porque no se les daba cabida en determinados espacios donde querían o podían contender con buenas posibilidades de ganar.
Uh-huh.
Y es la sala la que obliga a que los partidos tienen que establecer en su normativa interna, es decir, se debe quedar ya o de manera obligatoria para todos los siguientes procesos electorales el aplicar estas reglas y el hacer las convocatorias cumpliendo con estas reglas, e incluso habrá entidades federativas en las que solo podrán emitir convocatorias para mujeres, en las que se determine pues la mayor competitividad y, por tanto, que el espacio corresponda a una mujer.
Doctora, estos avances en materia de paridad, ¿podrían correr riesgo de cara a la iniciativa de reforma en materia electoral que estará por presentar el Ejecutivo Federal?
Yo creo que estos avances, hemos construido pasos en la dirección correcta, pero siempre puede haber riesgos de regresión en cualquier cosa, en financiamiento, en sistema democrático, sistema de partidos y claramente en el tema de paridad y de derechos sustantivos para las mujeres. Si lo vemos en la propia argumentación de varios de los integrantes y las integrantes en el Consejo General del INE, nos daremos cuenta que esto es una realidad, ¿no? Que tenemos que ir a defender estos acuerdos una y otra vez. No es algo que pase fácilmente, que ya tengan, como una decisión que tienen que tomar los partidos políticos de cómo garantizar los espacios a mujeres, sino que siempre son debates de 2-3 horas en los que se nos argumenta lo mismo. ¿Por qué vamos a obligar a los partidos a postular mujeres? Y ahora llegamos al extremo de decir que ¿por qué vamos a violentar a las mujeres que quieren votar por hombres? ¿Cómo les vamos a restringir sus derechos? Bueno, no, pues pueden votar por otro hombre que tenga otro partido político, quizá, ¿no? Pero sí escuchamos estos argumentos que tenemos que ir deconstruyendo, pues cuando menos contraargumentando contra cada uno de estos, porque si analizamos cada uno de los argumentos,
sí
tienen este fondo de que parece que ya nos estamos pasando, ¿no?
Las de la raya.
Que por qué que queremos más espacios y por qué nos tienen que garantizar. Yo creo que eso que me estás preguntando es un llamado para todas las mujeres y también para todos los hombres solidarios, que bueno, tenemos que seguir avanzando en estos temas, construyendo acuerdos para garantizar la paridad total. Y por supuesto, pues estas acciones afirmativas que lleven a las mujeres a ocupar estos cargos que históricamente se les han negado.
Estados Unidos nos ha dado la lección de que la letra de la ley no es inamovible, doctora.
Yo creo que la ley siempre es perfectible y justamente mediante acuerdos, mediante sentencias que interpreten la propia ley, y además estamos obligados por el artículo primero constitucional, incluso a aplicar tratados y convenios internacionales que México haya ratificado. Así que tenemos que pensar en derechos humanos de manera progresiva, interdependiente, universal, y no podemos dar pasos hacia atrás en garantizar estos derechos.
Doctora, le agradezco muchísimo esta conversación con esta tercera emisión de Imer Noticias. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias a ti y por supuesto a tu auditorio. Buenas tardes.
La doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Bueno, ahí están este plazo que se le ha impuesto, que tienen los partidos para presentar reglas claras para la competencia igualitaria de las mujeres en elecciones. Nos vamos a un corte, regresamos a